de la primera carta del apóstol San Pedro. Capítulo 5, versículo 1. A los ancianos que están entre vosotros les exhorto yo, anciano como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe de la gloria que está para manifestarse. Apacentad la grey de Dios que os está encomendada, vigilando, no forzado, sino voluntariamente, según Dios. No por mezquino afán de ganancia, sino de corazón. No tiranizando los que os ha tocado cuidar, sino siendo modelos de la grey. Y cuando aparezca el mayoral, recibiréis la corona de gloria que no se marchita. De igual manera, jóvenes, sed sumisos a los ancianos, revestíos todos de humildad en vuestras mutuas relaciones, pues Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que, llegada la ocasión, os ensalce. Confiadle todas vuestras preocupaciones, pues Él cuida de vosotros. Sed sobrios y velad. Vuestro adversario, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resistid firmes en la fe, sabiendo que vuestros hermanos que están en el mundo soportan los mismos sufrimientos. El Dios de toda gracia, que os ha llamado a su eterna gloria en Cristo, después de breves sufrimientos os restablecerá, afianzará, robustecerá y os consolidará. A él el poder por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Queridos hermanos, termina San Pablo esta epístola de esta forma, haciendo una recomendación. Primero a los ancianos. Ancianos aquí en esta epístola, presbiteroi o episcopoi. En aquella época todavía presbítero y episcopo obispo significa lo mismo. Significa mayores, ancianos, que eran los que gobernaban los grupos, los que gobernaban las iglesias, ordenados generalmente por los apóstoles, por los que tuvieran autoridad para ese ministerio, para ese carisma, para ese oficio. San Pablo se lo dice a Timoteo, que no se olvide del carisma que recibió por la imposición de manos de los presbíteros. Cada comunidad pues tenía sus dirigentes, y los dirigentes, a los dirigentes se les llamaba presbiteroi o episcopoi, que significa ancianos, aunque tuvieran 30 años. No era una palabra cronológica, era una palabra de oficio. El presbítero era el anciano, aunque tuviera 30 años, es decir, el encargado de la grey. Lo mismo los jóvenes, en este sentido no hay que entender exactamente a los jóvenes, sino a los que no eran, a todos los que no eran presbíteros, digamos así. Entonces, pues les encarga que, en una serie de cosas muy bonitas, vemos que la organización de la iglesia en aquel momento todavía era muy rudimentaria, no era como ahora, que había un episcopo, es decir, un obispo y una serie de presbíteros, sino que era más bien, pues, grupos de presbíteros que gobernaban a una iglesia. No había la teología de ahora, ni había, pues, esta organización como ahora tenemos. Y San Pedro pues les habla, digamos, como a los ancianos, os exhorto, anciano yo como vosotros, o sea, a los presbíteros. Esta Biblia que leo yo, que es la de Jerusalén, traduce como ancianos la palabra presbiteroi. Otras Biblias traducen como presbíteros. Otras como dirigentes, los dirigentes, en fin, entendido, pues lo entendemos. Os exhorto yo, anciano como vosotros, presbítero como vosotros, y además testigo de los sufrimientos de Cristo. Se presenta con títulos, y títulos grandes, de ser presbítero como ellos y de ser testigo personal de los sufrimientos de Cristo desde Getsemaní hasta la cruz, hasta el final, y partícipe de la gloria que está para manifestarse. No sabemos si esto se refiere a la resurrección de Cristo, o también puede referirse, porque en otro momento alude a ello, pues, al hecho de haber participado en aquel momento en el Tabor de la transfiguración del Señor. Partícipe de la gloria que está para manifestarse. Y con estos títulos les dice a los presbíteros de aquellas tierras: apacentad el rebaño de Dios, que no está en que os está encomendada, vigilando. La palabra presbítero significa sobre todo vigilante, significa inspector, algo de eso, el que está vigilante sobre el rebaño. No podemos darle a la palabra inspector o vigilante la idea que hoy le damos de, qué sé yo, pues el vigilante de una empresa, o el inspector de zona, o el inspector de turno. No tenían estas palabras exactamente la fuerza o el sentido capitalista que tienen en este momento, de vigilar una propiedad, de vigilar algo cerrado, y menos con fusil o con pistola o con escopeta. No, hoy tenemos otra idea un poco más, digamos, particular de esto. Entonces el vigilante era el que sencillamente cuidaba de, lo mismo que un pastor es vigilante de las ovejas, claro que es vigilante, pero con una manera de vigilar cariñosa, cuidadosa, que les lleva a buenos pastos. Apacentad esta grey de Dios que os está encomendada, vigilando, no forzados, sino voluntariamente, no por mezquino afán de ganancia, sino de corazón, no tiranizando a los que os ha tocado cuidar. O sea, la forma de gobernar del presbítero no debe ser tiranizando, o con otras palabras, no debe ser exigiendo, sino siendo modelo del rebaño. La forma de educar más auténtica y que más arrastra es el modelo. Como se dice hoy en psicología, el modelo de identificación. Si tú eres un niño y vas creciendo y te vas educando y tienes buenos modelos de identificación, pues estos modelos te sirven un montón. Si tienes unos superiores o unos padres o alguien que en realidad pues te exigen mucho, pero no son modelos de identificación para ti, es decir, no les ves como algo que tú desearías ser igual que ellos, pues te quedas un poco no sé cómo, ¿verdad? Yo tengo que decir, y a lo mejor peco de soberbia, que quizá en esta lucha generacional que hemos pasado en estos últimos 30, 40, 50 años del Concilio para acá, con este cambio que hay de espiritualidad en este momento, y no solo de espiritualidad, sino de costumbres y de todo, porque ha habido cambios generacionales muy fuertes, pues ha habido una generación, y yo creo que la mía se encuentra entre ellos, que no hemos conocido auténticos modelos de identificación. Para mí, en la orden, he visto frailes fenomenales, frailes duros consigo mismos, rígidos, que cumplían perfectamente todas las observancias que, de alguna forma o de otra, pues parecían que iban a ser pues santos o algo de eso. Pero, sin embargo, como nos ha tocado vivir en una arena movediza que nos llevaba a distinta calidad de vida y de espíritu y de espiritualidad, yo tengo que decir que no me he encontrado en mi vida con muchos modelos de identificación. A mí me hubiera gustado decir, yo quisiera ser como el padre tal, de joven. Haber encontrado algún padre, haber encontrado alguna persona que yo pudiera decir, me encantaría ser como esa persona. Y esa persona la tomo yo como modelo de mí mismo. Me encantaría ser, cuando fuera mayor, como el padre tal. Yo no sé a vosotros qué os ha pasado, pero yo tengo que decir conmigo, no sé si con soberbia o con pesadumbre, no sé con qué, que yo en mi vida pues no me he encontrado modelos de identificación. fácilmente. Mis padres eran buenísimos, mi madre sobre todo era buenísima. Mi padre pues era muy bueno también, pero tampoco como modelo de identificación. ¿Por qué? Porque estaba muy marcado por determinadas formas de ser, costumbres, que las llevaba a rajatabla además bien. No se metía para nada casi en la educación de los hijos. La educación en mi familia la llevó siempre mi madre. Mi madre era mucho más, mucho más pedagoga, mucho más cercana, mucho más cariñosa, mucho más dulce. Y bueno, pues eso nos ha servido. Pero una madre tampoco es precisamente, una madre es una madre, pero un modelo de identificación pues puede ser para una hija, puede ser para, pero no exactamente en el sentido de que habla aquí San Pablo, que seáis modelos del rebaño. Y siendo modelos, pues de alguna forma, no sé, la atención, por ejemplo, a la virtud no es una cosa que se puede exigir, es una atención que se suscita. La atención no es una cosa de exigir, sino de suscitar. ¿Y cómo se suscita la atención? ¿O cómo se suscita el seguir un ejemplo? Pues cuando ves que esa persona realmente pues está viviendo algo que desearías tú en lo profundo de ti mismo, algo que desearías en lo profundo de tu vida y de tu corazón, y que te pudieran salir esas frases, pues a mí me gustaría ser como esa persona. No todas las épocas de la historia son proclives o son fáciles de encontrar modelos de identificación para los niños y para los jóvenes. No todas las épocas, porque hay algunas épocas como la nuestra de cambios tan acelerados, pues que sin darnos cuenta nos quedamos, y nos quedamos atrás, nos quedamos atrasados. Ya las circunstancias en las que viven los jóvenes son distintas, ya. De todas formas, pues en la educación siempre hay una cosa, que los principios verdaderos y profundos pues son válidos. Puede ser que los hijos en este momento no asuman tu realidad o tu vida, y no lo asumen muchas veces por circunstancias externas o puramente puntuales, pero en el fondo les queda. Allá en el fondo, ¿cuántas veces oyes a personas mayores pues que sencillamente, no sé, ahora entiendo por qué mi madre me decía esto, ahora entiendo por qué mi padre era de esta forma, ahora voy entendiendo? Claro, cuando a ti te llegan circunstancias semejantes, pues reaccionas muchas veces según actuaba tu padre y tu madre, lo cual quiere decir que en el fondo sí que han sido para ti modelos de identificación. Yo cuando era pequeñín era monaguillo, y yo siempre he sido un admirador de los sacerdotes ancianos, de los sacerdotes viejos, me impresionaban. Y yo me acuerdo que cuando era monaguillo, pues había que en latín la misa se empezaba por un salmo que decía «Introibus altare Dei, ad Deum quiletifica juventutem mea». Y los monaguillos pues teníamos un papel así plastificado, o si no era plastificado, de forma semejante, que nos parecía plastificado. A mí, yo lo recuerdo como plastificado, no sé cómo sería. Y entonces pues tenía el castellano, tenía el latín y el castellano. Y entonces yo tenía que responder en latín, aunque tenía 7 años. Pero estaba la traducción en castellano. Y cuando yo me di cuenta de lo que se decía al principio de la misa, pues don Deogracias, que era un cura de Sahagún de Campos, donde yo estaba en aquel momento, y decía, «Introibus altare Dei, entraré al altar del Señor, al Dios que alegra mi juventud». Pues yo me quedaba mirando a aquel cura. Era viejísimo. O por lo menos me parecía a mí. Sí, porque se murió estando yo ahí. O sea, se murió muy pronto. Así que debía ser muy viejo. Con el bonete que se lo quitaba, que se lo ponía, que... Ahí decía yo, ¿y cómo dirá este al Dios que alegra mi juventud si es muy viejo? Es viejísimo. Pero de todas formas, aquellos curas para mí sí que fueron modelos de identificación en algún sentido, porque siempre he venerado yo pues esa gente, que sé yo, que hace 60, 70 años, digamos, pues dieron continuidad a la iglesia que yo estoy viviendo en este momento, y que actuaban según lo que ellos creían, y que habían sido fieles, que habían perseverado durante tantos años, que se habían hecho ancianos en la observancia, en la perseverancia y todo esto, y yo creo que sobre mí causaron un efecto bueno, de tal forma que yo todavía tengo cierta buen rollo, como dicen ahora, con los sacerdotes muy ancianos que dicen misa. Esos sacerdotes muy ancianos que dicen misa, que se pasan la misa tosiendo, que no hay quien les entienda, que las homilías son horribles y que todo eso, pues yo todavía guardo como buen rollo con ellos, o sea, me encantan. Después todo eso, naturalmente, si el Espíritu Santo te lo pasa por su gracia, pues llegas a disfrutar con esa forma de ser, llegas a disfrutar de la pobreza maravillosa de la iglesia, que es pobre y que a muchos les puede pues causar escándalo, como lo del Papa que hablábamos esta mañana. Y cuántos dicen, pero esto curita tan viejo, si es que no puede ni con la saya, ni con el alba, pero cómo no lo quitan ya, cómo lo quitan. Pero bueno, pues el decir misa pasada por la tos de esos curas, si lo vives desde lo eterno de la iglesia, si lo vives desde la perseverancia en Jesucristo, si lo vives desde esa sensibilidad, o esa, yo no sé cómo diría, veteranía, desde ese grado, desde esa calidad, no sé cuál es la palabra exacta, con que la iglesia pasa por encima de las pequeñeces del momento, porque la iglesia es eterna y se sabe eterna, es decir, se sabe a sí misma que no va a morir, tiene ese don y tiene esa gracia, y entonces claro, pues no está nerviosa, no se pone nerviosa porque las cosas sean así o de la otra forma. Vosotras que estáis aquí en este convento y ya vais para mayorcitas, pues tenéis vuestra forma de cantar y tenéis vuestra forma de todo. El otro día, yo lo oí poco, pero tú, la madre priora, madre Gloria, seguro que las oyó cantar en el coro más que yo a las de San Sebastián. Y tengo que decir que cantaban mejor que vosotras. Cantaban, son voces jóvenes, son muchas voces jóvenes, tienen cuatro organistas, tienen un órgano, tienen todo, y cantaban mucho mejor que vosotras, pero no lo digo en comparación, no estoy hablando de comparación, estoy hablando de que vuestra forma de cantar en este momento es eclesial, es decir, es algo, es como los sacerdotes ancianos de los que estoy hablando yo. A la iglesia no le molesta la pobreza de nuestros cantos, la pobreza de nuestra ancianidad, la pobreza de nuestro... Pues no, miren ustedes, ni la pobreza de las cosas. Es que algunos piensan, es que la iglesia se está muriendo, se está destruyendo, todo sale mal, todo está mal. No, hombre, no tengas miedo, eres tú el que estás mal. Tú eres el que estás mal, tú eres el que estás, pues, descentrado, tú eres el que no entiendes el misterio de todo esto. La iglesia no está mal, la iglesia está como tiene que estar, la iglesia está como ha estado siempre, la iglesia siempre está en peligro de morir, la iglesia siempre está en peligro de desaparecer. Cuando eligieron papa a San Gregorio Magno, allá por el año 700 y pico, 600, 700 y pico, era un monje en un monasterio, y le eligieron papa. Y entonces cuando fue a Roma a tomar posesión de la cátedra de Pedro, pues escribió, dice, me han hecho el jefe, o el, como se diga, el capitán de una barquilla rota por todas las esquinas, que le entra agua por todos los sitios, a punto de zozobrar, a punto de hundirse esta barquilla. Y esto me lo colocan en mis manos para que yo lo lleve adelante. Pero si está hundida, si no tiene remedio esta iglesia. Y después añade él, dice, pero sí tiene remedio. Tiene remedio en quien lo tiene. Tiene remedio en que esta iglesia, el capitán verdadero, El que sostiene a esta barquilla sin que se hunda no soy yo, es otro. Con eso nos dio a entender San Gregorio Magno, que después ha escrito tantas cosas y leemos tantas segundas lecturas de él en el oficio de Maitines, en el oficio de lectura. Con eso nos está diciendo que la Iglesia en todos los momentos de la historia siempre ha estado a punto de la nada, a punto de desaparecer, pero no tiene visos de desaparecer por nada del mundo y para nada del mundo, sencillamente porque es sostenida por otra fuerza, porque es de otra índole. Los juicios sobre la Iglesia son juicios que vienen de nuestra racionalidad y de nuestra cosa, y entonces pues no dan en el blanco. Sencillamente la Iglesia pasa de que tú la juzgues. La Iglesia pasa de los juicios de los gobiernos, de los juicios de eso, y sobre todo, y lo que es más grave, de los juicios de los propios pertenecientes a la Iglesia. ¿Cuánto hemos juzgado la Iglesia? Y sin embargo, la Iglesia, pues al final, tienes que decir, bueno, Señor, ya no quiero juzgar más a la Iglesia, sino al revés, que la Iglesia me acoja a mí, que sea mi madre, aunque sea una madre pobre. Porque ¿qué significa pobre o rico en mi forma de pensar? ¿Qué es eso de pobre o rico? Yo qué sé cómo tienen que ser las cosas en la Iglesia para que yo pueda estar dentro de ella. Si la Iglesia fuera rica, probablemente ninguno de los que estamos aquí, si la Iglesia tuviera que ser riquísima, probablemente ninguno de los que, y perfectísima, probablemente ninguno de los que estamos aquí podríamos estar dentro de la Iglesia. Porque no lo somos. Entonces mejor es que la Iglesia sea como es para que quepamos. Para que quepamos todos nosotros. Y podemos cantar y vosotras podéis vivir y tener esta comunidad y cantar en coro. Y yo puedo hablar y yo puedo pues decir misa y estar. Que tienes defectos, que tenemos defectos, pues sí los tenemos. Pero defectos también, ¿qué significa eso? Esos son cosas humanas. Bien. Entonces San Pedro nos amonesta a esto, a ser modelos de la Grey, y a que y así cuando aparezca el mayoral, dice él, de este rebaño, recibiréis la corona de gloria que no se marchita. Eso es lo más importante. Y a los jóvenes les dice una cosa muy interesante, a los jóvenes, vamos, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que, llegada la ocasión, os ensalce. Confiadle todas vuestras preocupaciones, pues él cuida de vosotros. Sí, San Pedro aquí se muestra más humano que en toda la epístola que hemos leído. ¿En qué sentido? En el sentido que son citas del Antiguo Testamento, pero que él las hace suyas. Confiad a Dios, según las Biblias. Unas Biblias dice, confiad a Dios vuestros pesos. Otras, confiad a Dios vuestras preocupaciones. Otras, confiad a Dios vuestras angustias. Otras, incluso, he visto alguna que dice, entregadle a Dios vuestras ansiedades. Todas estas son palabras que traducen esto que estamos hablando. Confiad a Dios vuestras ansiedades, vuestras cosas. Y a veces tenemos tantas ansiedades por las cosas. Tenemos tantas angustias, tantas preocupaciones. Y lo que es una preocupación normal, pues no es una cosa mala, pero la angustia sí que es del demonio. La angustia, hay ciertas angustias que ya no son de Cristo, que son del demonio. ¿Y por qué no son de Cristo ciertas angustias? Porque están denotando que somos nosotros los salvadores. Cuando nosotros nos hacemos salvadores de las cosas, nos entra la angustia, porque cargamos sobre nosotros unos pesos muy superiores a nosotros. Nosotros no podemos salvar a la Iglesia, nosotros no podemos salvar ni a esta comunidad. Y si nosotros nos cargamos el peso de esta comunidad y decimos, ¡ay, Señor, qué será de nosotras y esto! La preocupación es normal, porque si no tuvieras preocupación serías un psicópata. Los psicópatas no tienen conciencia ni tienen preocupación. Matan a uno y delante del cadáver se pueden hacer un par de huevos fritos y comérselos tan tranquilos, porque no tienen culpabilidad. Si nosotros no tuviéramos preocupación, seríamos como los psicópatas. Pero la preocupación es buena. Pero la ansiedad, la angustia, muchas veces denota que no creemos verdaderamente en Dios, que no le damos a Dios toda la autoridad o todo el poder que tiene, sino que sin darnos cuenta, aun sin querer, nos arrogamos o nos atribuimos o sencillamente vivimos las cosas como si fuéramos nosotros los salvadores del mundo. Y si somos los salvadores del mundo, pesa sobre nosotros una. Si somos los salvadores de la comunidad, si somos los salvadores incluso de nuestra propia vida, si yo soy el salvador de mi propia vida, pobre de mí. Mi propia vida me puede aplastar. Pues mire usted, yo no soy el salvador de mi propia vida. Yo confío en mi pecado, confío en mi debilidad, confío en mis cosas a Él. Él saldrá garante de mí. Yo creo en su sangre, creo en su muerte, creo. Quiero creer, porque no sé siquiera si sé creer. Pero quiero creer y le rezo y le digo, Señor, tú eres el que puedes llevar mi peso. Y entonces dice aquí San Pedro que, porque Él se cuida de vosotros. Él se cuida de nosotros. Es decir, no somos ajenos a Dios. Si se cuida de nosotros y se cuida de nuestras cosas, tiene providencia de nosotros, está atento a nuestras cosas, no hay ni un solo problema que tengamos que no esté Él en el problema, entonces, ¿por qué voy a cargar yo de una manera tan desorbitada con eso? ¿Por qué voy a vivir yo de esa forma que, en definitiva, pues, me quita la paz interior y me quita esta que debo guardar, ¿no? Esa ecuanimidad, ese sentido del equilibrio cristiano. Y el equilibrio cristiano no es un equilibrio del mundo, no es un equilibrio de fuerzas, no es un equilibrio de variables, es un equilibrio cuyo peso fundamental de esa balanza es el Espíritu de Dios, es el Espíritu Santo. Mi equilibrio, por lo tanto, lo tengo ahí, lo tengo en el Espíritu Santo. No en un conjunto convergente de variables que yo tengo que mantener unidas para que no se desmande ninguna de las posibilidades y sufra por ahí detrimento. No, mire usted, yo soy pobre, soy sencillo, muchas veces no hago lo que quisiera y muchas veces no puedo ni conmigo mismo, ni puedo con mi pobreza, ni con mi pecado, ni con mi genio, ni puedo con mi melancolía, ni puedo, a veces incluso, con mi semidepresión, con mi astenia primaveral que en estos días ataca a tanta gente y que te rebaja y te hace pequeño y te hace, pues no sé, vivir con, no sé, como con pesimismo, tantas cosas. Bueno, Señor, tú eres el Señor. Y al final el Señor siempre es el Señor y sales adelante y tienes el corazón liberado de pesos. Hay un cántico del profeta Isaías precioso que impresiona mucho y dice, ¿viviré yo toda mi vida en la amargura? ¿Viviré yo toda mi vida en la ansiedad? ¿Viviré yo? No. Y responde, no. No viviré toda mi vida en la amargura y en la ansiedad. ¿Por qué razón? Pues porque cuando yo creía que me iba a morir, cuando yo creía que todo se me hundía, tú detuviste mi alma ante la fosa de la nada, dice la traducción de Jerusalén. O lo que nosotros rezamos, detuviste mi vida ante la tumba vacía. Esta Biblia lo traduce de una manera como más fuerte. Detuviste mi alma ante la fosa de la nada, porque cargaste a tu espalda todos mis pecados, todas mis preocupaciones. Si el Señor no carga a su espalda con nuestras preocupaciones y pecados, si no se los entregamos, ¿qué pasa? Que te pasas toda la vida en amargura. Y estás siempre al borde de la fosa de la nada. Es terrible eso de la fosa de la nada. Es como la desaparición absoluta. la muerte total. Pues no, yo no caeré en la fosa de la nada. ¿Por qué? Porque mis pecados no me van a hundir, mis preocupaciones no me van a hundir, porque se las he entregado al Señor, se las ha entregado a su cruz, y Él ha muerto por mis preocupaciones. El que tiene Espíritu Santo suficiente para poder vivir la entrega de sus pesos al Señor y el cuidado de su alma y de su propia vida a Dios, entonces resulta que la cruz de Jesucristo es su lugar de salvación. Es su verdad más verdadera, sencillamente porque descargas mi vida del peso de mí mismo. Descargas mi vida del peso de mis culpas y del peso de mis preocupaciones y del peso de mis perfecciones y de mis perfeccionamientos. Esa cosa que tanto se nos dice, se nos ha dicho, tenéis que ser perfectos, tenéis que ser perfectos. ¿Y para qué? ¿Para qué tengo yo que ser perfecto? ¿Qué saco yo con ser perfecto? Lo importante es que lo sea Jesucristo y que yo lo crea. Lo importante es la perfección de Jesucristo que yo reciba en mí. Lo importante es que yo crea que Jesucristo es el Salvador de mis imperfecciones y de mis preocupaciones. Él es el que tiene el mérito. Él es el que tiene la justicia. Él es el justo. Y mi perfección consiste fundamentalmente en amar a ese que me salva. En amar a ese que me está salvando en la fe y por la fe. Yo no me salvo por mis obras. Pero ¿cuántas veces el querer salvarte por tus propias obras te lleva a la amargura? Te lleva al borde de la tumba de la nada, de la fosa de la nada. Porque tú eres el que vives desde ti tus propias preocupaciones y tus propios pecados, que engendran culpabilidades de todo tipo, que engendran peso de todo tipo, que te dan miedo, que te dan escrúpulos, que no sabes que si esto, que si lo otro. Te mueres en tus imperfecciones, tienes miedo de tus propios pecados, tienes miedo de tu propia salvación, tienes miedo de todo. Resulta que cuando estás salvado tienes miedo de la salvación. ¿Cómo se come eso? ¿Cómo se puede comer eso? Por eso, pues, nos dice San Pedro aquí, descargad vuestras preocupaciones en el Señor, porque Él se cuida de vosotros. Y se ha cuidado de nosotros en su muerte, sencillamente porque ha cargado sobre su espalda todas nuestras preocupaciones. Por eso, pues, vamos a vivir lo que nos dice esta carta, lo que nos dice esta epístola, pues con talante cristiano, con talante de descargados, con talante de salvados, y todo lo que tengamos que sufrir, porque esta carta, bien habéis visto que se refiere fundamentalmente a animar a los cristianos en su sufrimiento por la fe. Todo lo que tengamos que sufrir por la fe de Cristo y lo que tengamos que sufrir sencillamente por el hecho de ser humanos, que lo unimos también a eso, que lo unimos también a la cruz de Jesucristo, porque nuestros pesos no son solamente son los pesos de la fe, son los pesos de la vida. Y pertenecen a la fe sencillamente porque nosotros todo lo que vivimos lo queremos vivir desde la fe. No tenemos un trozo de vida para la fe y otro trozo de vida para la carne. No, no. Es que queremos vivirlo todo desde la fe. Yo quiero vivir desde la fe mi amanecer y mi anochecer. Quiero vivir mi trabajo, mi predicación. Quiero vivir, pues, el oficio que se me encargue. Quiero vivir, pues, mi viaje. Quiero vivir cada una de las cosas que haga, las quiero vivir desde ahí, desde Jesucristo. Si yo estoy como María Luisa en una farmacia, pues quiero vivir mi farmacia desde mi fe. No sacar a mi trabajo en la farmacia de mi fe. No, Señor, yo te entrego esta farmacia, yo te entrego este trabajo, es tuyo. Y saber que Dios está ahí y que hay una vocación para estar ahí. Que no estás ahí por casualidad, que el Señor te ha elegido. Y te ha elegido para estar con este marido y con esta mujer. Y no podéis reñir. ¿Por qué? Pues porque porque te puede, además de poderte, pues resulta que estáis hechos el uno para el otro, porque el Señor os ha unido, digamos, en la fe. Y si os ha unido en la fe, el sufrimiento que pueda haber entre los dos o el sufrimiento que lleváis los dos juntos es un sufrimiento de fe también, y de la fe o por la fe en Jesucristo. Lo mismo vosotras aquí en esta comunidad, pues el sufrimiento que lleváis o que lleváis juntas no es un sufrimiento de Cristo, el que se hace en coro, y el que se sufre fuera, pues es un sufrimiento de la carne o de la convivencia. No, mire usted, que la carne y la convivencia para nosotros está unido profundamente a la fe, y estamos aquí los unos con los otros y las unas con las otras, sencillamente porque Dios es el que hace la comunidad, y entonces nos ha sido dada esta persona y la otra persona. Y si nos ha sido dada esta persona, la comunidad, en la comunidad tiene que estar esta persona. Porque si no está esta persona que ha sido dada, esa comunidad adolece. Esa comunidad está coja. Esa comunidad no cumple con el destino de Dios. Por eso también los sufrimientos, que no son puras persecuciones de fe, también son de fe. También están en la fe. Y también se viven desde la fe. Porque lo que no podemos hacer es que nuestras preocupaciones, nuestros pesos y nuestra realidad sacarla de la fe. No, yo lo vivo todo como un don de Dios, como una gracia de Dios, como una providencia de Dios, que a cada uno le conduce por su camino. A cada uno de nosotros nos conduce por nuestro camino. Pues bien, hermanas y hermanos, que el Señor nos ayude a todos nosotros, y que, bueno, pues a vosotras os queda un día de ejercicio, pues que la penitencia para este día de ejercicio sea que el tiempo libre que tengáis, cojáis la epístola de San Pedro primera, la que hemos hablado estos días, y la volváis a releer, porque ahora con estas explicaciones, con estas charlas, con este don que el Espíritu Santo nos ha dado, porque el primero que la tiene que releer para disfrutarla un poquito más soy yo, ¿entendéis? Porque yo he hablado más en el Espíritu que en mi propia preparación, que en mi propia pérdida de tiempo por ello. No he vivido nada más que para esto, es la verdad. O sea, yo siempre que vengo a un sitio de estos, pues vengo con muchos propósitos. Traigo el ordenador para escribir un artículo sobre no sé qué, sobre... Nunca hago nada. Yo no sé cómo no me convenzo de una vez. Y al final terminas diciendo, pero predicar 14 charlas sobre... ¿No te parece suficiente vivir de ello y para ello? Bueno, pero es que las charlas tampoco me llevan tanto tiempo, pero el resto que no le empleas en dar las charlas, tienes que vivir de ellas. Tienes que prepararlas de alguna forma, tienes que orarlas, tienes que estar en una tensión hacia eso. No te puedes dedicar estos 8 días a vivir de otros temas. Y si vives de otros temas, tienen que ser tangenciales, pero no, digamos, yo vengo a dar charlas a las monjitas, pero en realidad lo que me ocupo es de otra cosa, ¿no? A mí el Espíritu Santo no me permite preocuparme de otra cosa. Tengo que vivir de esto, y para esto, y emplear mi tiempo, sobre todo mi tiempo psicológico, mi tiempo interior, lo tengo que emplear todo en él. Pues bien, yo le doy gracias a Dios por poder haber hablado con vosotros, con vosotras, de esta epístola de San Pedro, y de una forma o de otra, aunque cuesta, pero haberla disfrutado. Porque en el fondo, si lo vemos bien, como don de Dios, es un disfrute poder profundizar en estos regalos que el Señor nos da en su palabra. Gloria al Señor. Gracias.